Hemos relevado por lo menos, siempre decimos, por lo menos 7 muertes en lo que va del año, tanto en comisarías en el territorio por gatillo fácil o fusilamientos y penitenciarías. Son muertes que se han dado en lo que respecta a cárceles, por lo menos en contextos de aparentemente suicidios o muertes violentas, que por supuesto deben ser investigadas para no dar lugar a la impunidad. Toda muerte bajo custodia es responsabilidad estatal, no solo porque en el caso particular de Mendoza, a partir de los hechos fundamentalmente que devinieron desde el motín vendimial del 2000, después el incendio de la colonia en La Valle, hechos muy graves de violencias, muertes violentas en esos años. El Estado mendocino tiene estableció un acuerdo de solución amistosa con la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una obligación internacional que tiene el Estado de mejoramiento, particularmente el mejoramiento en las condiciones de vida y erradicar la violencia, digamos, en las cárceles, si es que eso es posible. Por supuesto que es responsabilidad del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo la violencia en las cárceles, pero además es responsabilidad del Estado porque toda muerte es gestionada por acción u omisión por el servicio penitenciario. Hablamos de muertes que pueden ser por mala atención en salud, por ejemplo, es decir, por enfermedades curables pero no atendidas, o por heridas no atendidas, muertes violentas que quizás no son
ahí está, sí. Ahí te escuchamos, se nos había ido un poquito. No, se nos fue un poquito la señal, pero ahí te tenemos de nuevo, Car.
Decía que quizás no son muertes que aparecen como hechos en los que el personal penitenciario no se expone directamente, no es el cuerpo del penitenciario que se expone directamente en la situación violenta, pero son tercerizadas, son delegadas en un contexto de escasez de bienes, como es la cárcel, son hechos delegados, tercerizados, porque la cárcel justamente ahora está por ahí, porque hay más organizaciones que intervienen para las denuncias y demás, la violencia ha cambiado, se ha modificado. No es que se ha erradicado la violencia con las denuncias o las posibles denuncias, sino que ha mutado. Entonces los hechos de violencia se producen por tercerización, digamos. Aparecen quizás en los medios de comunicación como trifulcas, riñas entre presos, cuando en realidad son gestionadas directamente por el servicio penitenciario. Entonces, la violencia es el motor por el que se rige la administración penitenciaria y es la amenaza latente, permanente y cotidiana que convive con los presos y las presas. Y produce dolor, y produce sufrimiento, y produce muerte, y a veces es letal, como en estos casos, y otras veces, inmediata, quiero decir, y otras veces es una muerte por goteo, digamos, es cotidiana, porque hay tanta naturalización sobre la violencia en las cárceles que nos alarmamos cuando escuchamos, por supuesto, estos números, pero es lo cotidiano en la cárcel, ¿no? La mala alimentación, la mala atención a la salud, el aislamiento, los malos tratos, las agresiones, es una muerte también por goteo, y es el mecanismo de control sobre la población, sobre esta población denominadas peligrosas, digamos, desde una perspectiva de clase, y son poblaciones que, a las que se pretende, digamos, controlar, disciplinar y eliminar. Uh-huh.
Carolina, cuando vos recién nos mencionás supuestos suicidios y también muertes violentas, con, también lo pongo entre comillas, supuestas trifulcas, ¿cuál es la versión oficial de, no sé si el detalle de cada uno de los hechos, pero en general, ¿cuál suele ser la versión oficial por el cual se deslindan de esta responsabilidad que claramente vos nos marcabas?
Claro, bueno, así se presentan, ¿no? Como suicidios, como hechos entre presos, y también esta naturalización de que siempre pasa, ¿no? Siempre hay violencia, y o que se van a investigar, y nunca se investiga. Yo pienso esto, en la naturalización, que incluso pasan por todos, nosotros también por ahí caemos en la naturalización. Digo, ¿a quién le importa también lo que pasa dentro de la cárcel? Los reclamos en contexto de pandemia por la mala alimentación o la atención y los contagios, hubo muertes en contexto de reclamos por los contagios o más testeos, uh-huh. y aparecieron unos días por los medios de comunicación hegemónicos y después ya no más. Entonces, lo que pasa dentro de la cárcel o lo que pasa en producto de la violencia policial en determinados barrios le importa poco en general a la opinión pública, digamos, hegemónica, porque son objetos de control.
Porque además hay un discurso, digo, y eso me das pie para hacerte la pregunta que venía a continuación, que es, ¿cómo desarmamos este discurso de que en realidad los presos, las presas, quienes son detenidas, bueno, los barrios vulnerables, los barrios populares, son ciudadanos de segunda categoría, los presos se merecen sufrir, se merecen, si se mueren, bueno, porque también ellos cometieron un delito? Entonces, ¿cómo se desarma este discurso cuando tenemos un aparato mediático tan fuerte y después una suerte de, corregime o si no compartís, podemos charlarlo, sentido común en la sociedad al respecto?
Y bueno, me parece que es interesante lo que decís porque me haces pensar en el discurso del actual gobierno, ¿no? Como es un poco peligroso porque lo que se ha visto, digamos, para comparar, el gobierno anterior tenía como bandera la represión, como bandera política, ¿no? Era su bandera para las elecciones. Reivindicaba la represión desde la doctrina Chocobar, desde la desaparición de Santiago Maldonado, en fin, ya se podía cuestionar y había muchos organismos que el organismo de derechos humanos que lo cuestionaban porque, bueno, era, digamos, alevoso, no se podía sostener. Desde determinadas posiciones. En este caso, en este gobierno, hay una política de cierto ocultamiento, ¿no? De cierta, según lo que vemos nosotros desde Correpi, de cierta invisibilización, ¿no? Como un doble juego. Uh-huh. Alberto Fernández llamando a la mamá de Facundo, por ejemplo, Facundo Castro, como, bueno, dando un mensaje de amabilidad, si se quiere, pero Facundo sigue desaparecido y Bernie sigue dando mensajes represivos y punitivistas. Hay que desarmar esos discursos en el sentido de sacarle un poco el velo, ¿no? De romper con la raíz, porque sigue habiendo desapariciones. Y también nosotros vemos que desde que comenzó la pandemia, sobre todo, hay una cierta tendencia a pretender reconciliarnos con las fuerzas. Por ejemplo, la idea de la policía de cuidado, ¿no? Se puso a las fuerzas de seguridad como la herramienta fundamental para el cumplimiento de la medida sanitaria, ¿no? Y eso, por supuesto, que llevó a un avance punitivo. Darle más facultades a las fuerzas de seguridad dio como resultado un avance en el sentido de la violencia. Después, utilizar al ejército en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires para actividades o tareas asistenciales. Bueno, esas medidas dan como parecían ser el inicio de cierto proceso de reconciliación con las fuerzas, y hay que estar un poco atentes a esas cuestiones. No hay reconciliación porque la política represiva continúa, quizás bajo esta administración, con cierto velo.
Caro, ¿qué tal? Fran acá te saluda. Estaba pensando en, o sea, te escuchaba muy atentamente y pensaba en esto de cuando nombrabas la impunidad que hay en torno a las instituciones de seguridad, entre comillas, obviamente, que deben como velar por nuestra seguridad, integridad y demás. Consultarte, preguntarte cómo las organizaciones, los espacios como Correpi y los espacios de derechos humanos pueden avanzar en pos de ir desarmando esa impunidad por parte de las instituciones y de las fuerzas de seguridad que no cuidan.
Bueno, quizás nosotros tenemos experiencia de trabajar con las familias, digamos, de trabajar, quiero decir, de militar con las familias. Y pienso en eso, de organizarse con las familias y con los territorios. Pienso en que Mendoza ha dado una lección histórica cuando el pueblo ha avanzado en las calles. Y creo que es ahí. Nosotros creemos en eso, en ir organizadas y en las calles. Por supuesto, articular con las organizaciones, pese a las diferencias, eso es complicado, pero es posible. Pero sobre todo con las familias y en los territorios. Y esto que decía antes, de velar un poco los discursos que aparecen medios... no sé, con estrategias discursivas que tienen intereses relacionados con el poder, digamos, pero ir con las familias y sobre los territorios.
Carolina, te agradecemos un montón el rato, por supuesto, de aquí todo el repudio a lo que se está viviendo, y para cerrar, preguntarte cómo sigue esto, si las denuncias de las familias, de las personas muertas en condiciones, lo vuelvo a poner entre comillas, sospechosas o sin la investigación correspondiente, caminan por algún lado, ustedes de Correpi acompañan, otras organizaciones pueden acompañar, ¿qué esperanza hay para que al menos se esclarezcan las muertes que no están del todo claras?
Sí, siempre estamos en comunicación con algunas familias. En particular ahora estamos tratando de llevar adelante la denuncia sobre, por ejemplo, la muerte de Magalí Morales en San Luis. Uh-huh. Y también déjame que diga la desaparición de Facundo Castro en Buenos Aires, en Bahía Blanca. Estamos esperando que den respuestas acerca de eso. Siempre es bueno que todos desde su lugar, independientemente de la organización, alce su voz para en contra de las múltiples violencias que de los estados propinan sobre los pobres.
Carolina Lee de Correpi Mendoza, muchísimas gracias por el rato y quedamos a disposición para cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.